Cristo, tan solo un deslumbramiento pasajero. Para no gastar mis palabras más mías, ni vaciar de contenido mi te quiero. Quiero hundir más hondo mi raíz en ti y cimentar en solidez este mi afecto. Pues mi corazón, que es inquieto y es frágil, solo acierta si se abraza tu proyecto. Más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad, quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí hasta el final.
Bienvenidos a nuestro encuentro de cada día, a compartir en la señal de María y su radio TV, la catequesis. Te saludamos donde quieras que te encuentres para ser parte de este peregrinar que nos lleva hacia la Navidad, con la expectativa del Señor que viene de tantas maneras, que viene por segunda vez, y a eso nos estamos preparando, en cada Adviento lo hacemos así, que viene la memoria agradecida de su primera llegada en medio nuestro cuando se encarnó en el seno de María y se dio a luz, y ella lo dio a luz en Belén, y que viene en cada acontecimiento de la historia, si es que estamos atentos y prestamos nuestro oído y discernimiento a esa llegada continua del Señor. Estos tres modos de venir del Señor nos ponen en sintonía con el espíritu del Adviento, que es un espíritu de expectación, de expectativa, de apertura hacia. Queremos ayudarte en este sentido. Vamos a hacer hoy un recorrido por un lugar complejo a la hora de predicar sobre él o reflexionar sobre él, pero que de la mano de Martín Descalzo podemos hacer el intento, es el texto de la genealogía de Jesús. Es mucho más largo del que vamos a compartir hoy, pero por ser la catequesis un espacio de enseñanza y no litúrgico, vamos a tomar el párrafo que nosotros hemos reducido a menos versículos, que son los finales de Mateo 1:1-17. Gracias a todos y a cada uno de los que va respondiendo a la invitación a duplicar su aporte en el tiempo de la Navidad. Vamos, estamos a mitad de mes y ya hemos superado en parte lo que el mes pasado a esta altura teníamos. Si seguimos al ritmo en el que venimos, seguramente podemos alcanzar aquella meta, de los 100 millones que se hacen falta como una primera instancia. En realidad son 130 lo que hacen falta para cubrir nuestras necesidades. Estamos ahí al 40% de distancia de ello. Ojalá que en Navidad podamos hacerlo. ¿Cómo haces para sumarte en este sentido? Si vos sos recién oyente de la Radio María, te estás sumando desde el 91.1 de la mañana, o estás en el auto, o te han contado de la radio y te vas familiarizando con ella. Esta radio no tiene publicidad. Este medio de comunicación plural se sostiene solo con la buena voluntad de los misioneros con su donación, que quieren hacer de la radio un lugar de misión con el que vale la pena apoyarse y acompañar para llegar a muchos con el mensaje de Jesús. Haciendo una transferencia bancaria, participás de ese hecho, de ese acontecimiento de misionalidad a través de la radio, además de orar y dar a conocer y de compartir con otros en las redes digitales de lo que significa Radio María. Obra.radio.maría es el alias en el que podés hacer tu depósito, tu ofrenda. Bienvenido sea. Ahí lo compartimos. Hola, Adriana Gile, buen día.
Buen día, Padre Javier, muy buen día para todos.
Gracias, Adri, por esto. Vamos a estar compartiendo, si así Dios lo quiere, el Evangelio y la reflexión en torno a la genealogía. Así dice la palabra de Dios. Jacob fue el padre de José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, que es llamado Cristo. El total de las generaciones es, por lo tanto, desde Abraham hasta David, 14. Desde David hasta el destierro en Babilonia, 14. Y desde el destierro en Babilonia hasta Cristo, 14 generaciones. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Decíamos, es larga la lista y corresponde esto a una tradición oriental, donde hay como dos movimientos que confluyen en la construcción de este tipo de listas. Una que tiene que ver con la precisión y otra con la fábula o la construcción que se hace alrededor de estas listas. Una tiene un carácter más, si se quiere, de recorrido exacto respecto de los nombres que están involucrados en la lista, y otra tiene que ver con lo que llaman algunos, Descalzo lo dice así, la fábula. Parece la opinión de quienes con su mejor conocimiento del estilo de la Biblia afirman que los evangelios parten de una lista verdadera e histórica, pero las elaboran libremente con intenciones catequísticas. Con ello, la rigurosa exactitud de la lista sería mucho menos interesante que el contenido teológico que encierran estas listas. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el contenido? ¿Cuál es el contenido teológico, pastoral, que guardan en relación a las listas los distintos autores, Lucas y Mateo? Del solo hecho de referir de dónde nacen una y dónde nace otra, ya podemos tener alguna, porque son distintas las listas, ¿no? Podemos tener alguna referencia. No son exactas, no son una fotocopia una de otra. Mateo arranca desde Abraham hasta Jesús. Y Lucas arranca desde Adán hasta Jesús. Y entonces uno se pregunta por qué la diferencia. Y aquí aparece ese sentido teológico, pastoral, que esconden el modo de armado de la lista. Sin duda, tiene que ver con el contenido catequístico que persiguen unos y otros. Me refiero a Abraham, me refiero a Lucas y a Mateo. Mateo tiene una perspectiva hebraica. Es decir, claramente Mateo, lo hemos dicho en varias oportunidades, escribe a una comunidad judía. Por eso algunos autores que leen el texto de Mateo en clave exegética dicen que en el mismo libro se encuentran 5 libros, el Pentateuco en un solo libro. Además, la referencia a ustedes se les dijo, pero yo les digo, con una total inclinación a buscar en el Antiguo Testamento la continuidad de este en función de la buena noticia, es manifiesto. Mateo lo ubica a Moisés en el monte de las bienaventuranzas como el nuevo, a Jesús, perdón, en el monte de las bienaventuranzas como el nuevo Moisés. Mientras tanto, Lucas tiene otra perspectiva, más universal. Escribe en la comunidad pagana y entonces arranca ya no en la tradición hebrea, abrahámica, sino en el origen de la historia. Nace en Adán. Ahí podemos darnos cuenta de esto que afirmamos al principio. Las genealogías tienen fuertemente un contenido, digamos así, de sentido en función hacia quién están dirigidas. El conocimiento del estilo bíblico es lo que nos da esto, y esto que acabamos de decir. El cardenal Danielu ha señalado con precisión, mostrar que el nacimiento de Jesús no es un acontecimiento fortuito, perdido dentro de la historia humana, sino la realización de un designio de Dios al que estaba ordenado todo el Antiguo Testamento, es una perspectiva también. Y en eso Mateo muestra esa originalidad. Se dirige, como decíamos recién, a los judíos. Y por lo tanto, tiene que mostrar este costado de origen más hebreo, mientras que Lucas nace, como decíamos, en David. Si uno hace un recorrido por su propia historia, puede reconciliarse con ella. Y este es el motivo. Vamos a verlo por qué después. Porque en toda historia aparecen luces y sombras. En toda familia, en todo lugar de pertenencia familiar, uno tiene historias de gente verdaderamente maravillosa y de gente que ha dejado algún jirón de su propia realidad en el camino. Y entonces, bueno, rescatar lo muy bueno y reconciliarse con lo que no es tan bueno. ¿A partir de qué? A partir de verlo, de ver la historia como de un plan de salvación. Dios prevé todo lo que acontece a favor de los que Él ama, va a decir Pablo. Entonces, nada de lo que ha ocurrido en nuestra vida, en nuestra propia historia, en la historia familiar, está lejos de la mirada de Dios. Y es un poco lo que queremos proponer hoy. Proponemos esto, que parte de la historia, de tu propia historia familiar, vos necesitas resaltar y con qué parte de la historia necesitas reconciliarte. Vas a ver cómo en la historia de Jesús también aparecen en la genealogía de Jesús, no en su encarnación del corazón inmaculado y el vientre inmaculado de María, sino no en la virginidad de María, sino en la historia que lo trae hasta ahí, la familia de Jesús, hay luces y sombras también. Nos paramos en la luz y vemos las sombras con esperanza. Parte del camino de hoy, Adri, ¿dónde nos vamos a estar comunicando?
Nos vamos a comunicar, como siempre, a través de nuestro número de WhatsApp, que se lo recordamos, 3518-171-593. Pueden enviar audios también, pueden dejar sus mensajes escritos, que los vamos a leer aquí. Y también quienes están en YouTube, en el chat, pueden compartir también sus testimonios.
Vamos a la música, volvemos por aquí.
Vamos desandando este camino, vamos resistiendo en este olvido que está lleno de vida este dolor, que está lleno de sangre este dolor. Somos transhumantes de la historia, somos artesanos de memorias, está lleno de rostros nuestro amor, está lleno de sangre. Lágrimas de amor y de injusticia, y está lleno de barro nuestro andar, está lleno de viento.
Ahí está, muy bien. Artesanos de la historia. De eso se trata la catequesis de hoy, tratar de descubrir ese modo artesanal como Dios nos viene configurando a imagen y semejanza suya en el devenir de los hechos, los acontecimientos, las personas que forman parte de nuestra historia. La mirada sobre La genealogía de Jesús nos permite reconciliarnos con nuestra historia, valorando las luces que atraviesan nuestra vida, desconociendo también en la propia vida y en la vida de la historia de las personas que forman parte de nuestra existencia en la familia, quienes también necesitamos estar redimidos con ellos, ¿no? por su modo de ser, por su conducta, por su lugar, por sus aspectos más oscuros, si se quiere. Va sumándose gente por allí, Adri, no sé si tenés algo para compartir.
Están sumándose muchos hermanos participando todavía, estamos esperando testimonios en torno a esta pregunta, padre, ¿qué parte de la propia historia necesitas resaltar y con cuál necesitas reconciliarte? Pero los hermanos están presentes, muchos están dejando saludos, agradecimientos. Por ejemplo, desde la ciudad de Burlingame, en Buenos Aires, saludan en este día, desean una bendecida jornada. Marisa dice que la luz del pasado sirva para apagar, con ayuda del Espíritu y los ojos de María, el dolor y la sombra. Marisa.
Qué bueno.
Muy bonito. Bueno, Lucas dice que escuchan todas las mañanas desde Hernandarias, en Entre Ríos. Agradecen la presencia de Radio María. Gracias también a Ana María, Alejandra, que van llegando de distintos lugares con sus saludos, haciéndonos saber que están presentes. Y gracias también porque ya están entrando, padre, comprobantes de donaciones transferencia. Así que muchísimas gracias a los que están haciéndonos saber de su donación. Gracias también a Marito, como siempre, acompañándonos desde Catamarca. Bueno, desde Córdoba, Ramón también. Dice, lo que me hace dar cuenta esta palabra, que mi vida personal de sombras y de luces es un camino hacia él, dice Ramón.
Es bueno mirar la historia con claridad de discernimiento, con espíritu de discernimiento, y mirarla a la luz de cómo Dios la contempla. Nada de lo que ha acontecido en la propia historia, en la historia familiar, en la historia de las comunidades o en la historia de un pueblo como el nuestro, digamos, está lejos de la mirada de Dios. Saber leerlo en clave de discernimiento para quedarnos con lo bueno y tratar de ubicar de una manera resiliente lo que no está tan bien, y en algunos casos ponerlo fuera para que no produzca más que sino para que no tire sombras sobre el presente, o en todo caso que las sombras que tires puedan ser resignificadas en el hacia dónde va nuestro camino. Qué elocuentes, dice Romano Guardini, son los nombres que aparecen en la genealogía de Jesús. A través de ellos surgen de las tinieblas del pasado más remoto la figura de los tiempos primitivos. Adán, penetrado por la nostalgia de la felicidad perdida del paraíso, Matusalén, el muy anciano, Noé, rodeado del terrible fragor del diluvio, Abraham, al que Dios hizo salir de su país y de su familia para formarse una alianza con él, Isaac, el hijo del milagro, que le fue devuelto desde el altar del sacrificio, Jacob, el nieto que luchó con el ángel de Dios. Qué corte de gigantes del espíritu escoltan la espalda de este recién nacido. Pero no solo hay luz en esta lista, lo verdaderamente conmovedor de esta genealogía es que ninguno de los dos evangelistas ha limpiado la estirpe de Jesús. No ha querido maquillar la historia, que suele ser modos que nosotros tenemos a la hora de querer hacer que todo se ordene, pulir, quitar las aristas, cuando en realidad estas le dan una forma, las desformaciones o las imprologidades le da el verdadero carácter humano a la historia también. Si no, lo perfectito existe en algún relato ideológico, pero no en la realidad tal cual acontece. Y Dios en ese sentido ha querido, a la hora de presentarse a sí mismo en la historia, mostrar también sus costados familiares no tan claros. Cuando hoy alguien exhibe su árbol genealógico, dice Martín Descalzo, trata de ocultar, por lo menos, de no sacar al primer plano las manchas. De aquella historia del abuelo Nunca se dijo nada. Mirá vos lo que nos venimos a enterar de la tía. Aparece, por ahí. Yo, ¿quién diría que don José o doña María? Pero fíjate vos, ¿por qué? Bueno, porque hemos construido sobre los aspectos más positivos y en a veces consciente o así inconscientemente, los que no son tan claros, tratamos de no mostrarlo. Y está bien que en parte así sea, pero no está bien que detrás de eso ocultemos la realidad. No está bueno eso. Porque lo que no se asume como tal no se redime. No hay que andar mostrando, como decimos, no hay que andar colgando los trapos al sol. No está bueno. Pero tampoco hay que meter la mugre debajo de la alfombra. Ninguna de las dos cosas. No hay que ser, en ese sentido, extremistas. En los evangelios, en la lista y casi subrayada Fares, hijo incestuoso de Judá. Casi ahí aparece este personaje. Salomón, hijo del adulterio de David. Los escritores bíblicos no ocultan, señala Cabo de Villa, que Cristo desciende de bastardos. Qué interesante, ¿no? Desciende de bastardo. Sino la redención, ¿a quién vino a redimir? Lo primero que vino a redimir fue la historia de su propio origen. Y digo que casi lo subrayan porque no era frecuente, dice Descalzo, que en las genealogías hebreas aparecieran mujeres. Aquí aparecen cuatro, y las cuatro con historias muy dolorosas y muy tristes. Tres de ellas son extranjeras, una cananea, una moabita, otra hitita. Y para los hebreos era una infidelidad el matrimonio con extranjeros. Sin embargo, no se ocultan. Tres de ellas son pecadoras. Solo Ruth pone una nota de pureza. Muy interesante esta perspectiva que muestra Descalzo en relación a la genealogía y nos ayuda para echar luz sobre nuestra propia historia, sobre nuestro árbol genealógico. Eso que se trabaja tanto hoy en terapia, creo que algo de eso no conozco mucho, se hacen las constelaciones, ¿no? Vamos a constelar lo que se está buscando, me parece, entre otras cosas, no tengo mucho conocimiento, se busca encontrar parte de lo que somos, y está bueno que así sea, en los lugares a los que pertenece la propia historia. ¿Qué tenemos por ahí, Adri?
Tenemos ya, sí, algunos testimonios, padre, que han ido llegando. Por ejemplo, el de Ana María. Dice, mirar mi historia muchas veces me trae recuerdos que hirieron mi corazón, pero Jesús se ocupó de ir curándome a cada paso. Hoy su palabra me acaricia y me da luz para seguir escribiendo mi historia. Otro mensaje llega de Maricel. Dice, pensando en esto que estaba escuchando, que un nombre engendró a otro, me lleva a un rosario, me lleva a sus cuentas. En mi historia hay mucha fe, rescato eso, agradezco a mis anteriores, así, con sus luces y sus sombras, abrazarlos, amarlos, porque ellos la lucharon y sanaron y vivieron como yo en este tiempo, ¿no? En esta humanidad siento estos dos espíritus, dice nuestra amiga que está compartiendo con nosotros, Maricel. Otro mensaje, dice, mi vida, dice Silvia, desde que nací estuvo llena de sombras, al punto de preguntarme dónde está Dios, hasta que, leyendo la vida de Santa Teresita, me mostró que Jesús siempre estuvo en mi vida. Y a partir de ese momento, la luz se hizo en mi vida, comprendí, perdoné y amé, nos dice Silvia.
Gracias a todos y cada uno de ustedes por formar parte de este camino que recorremos en la mañana de hoy de sanidad en la historia. Esa es la gracia que pedimos para nosotros, ¿no? Para cada uno de nosotros, que podamos ver nuestra historia como Dios la mira. También con las aristas que buscamos no mostrar, con la alfombra llena de alguna tierrita que le hemos puesto abajo. Tampoco queremos poner los trapos al sol, como decíamos. Sencillamente ver con claridad como Dios la mira, con misericordia y reconciliarnos con ella. 3518-171-593. Ahí lo encontré. Bueno, no se olviden ustedes dar el paso junto a nosotros. llevando adelante este proyecto maravilloso de Radio María TV con sus donaciones, sus transferencias. Son más que bienvenidas en este tiempo donde buscamos duplicar lo que hacemos. Hay más de 10.000 hermanos nuestros que donan entre 3.000 y 5.000 pesos, ¿no? 3.000 y 10.300 son. Si esos que hacen esa donación pueden aumentar un poquito más, solucionaríamos una parte importante de los déficits que tenemos. Pero bueno, veamos qué se puede hacer. Veamos qué se puede hacer. Hay que reactualizar, hay que reformular. Bueno, hay que ver también si se puede. Mientras tanto, lo que viene está bien. Y los que no lo hacen, o los que tienen otra posibilidad, que ayuden a los que pueden menos. Yo no sé qué sale 3.000 pesos hoy, pero no es poco, Adri, ¿no? ¿Qué sale 3.000 pesos? No tengo idea. Vos tampoco tenés mucha idea. Mañana averiguamos.
Muy pocas cosas.
Muy pocas cosas. Mañana vamos a hacer una lista de lo que sale 3.000 pesos. Bueno. Así nos ayuda, te voy a pedir ese favor, ¿eh?
Bueno, sí.
Así
sí.
Nos ayuda para darnos cuenta de qué se trata. Donar 3.000 pesos y si se puede hacer un poco más. A veces no, con todo mi esfuerzo esto. Bueno, está bien, entonces, ¿qué más? No se puede pedir más. Es todo, es lo que más vale. Gracias, ¿no? Gracias a los que hacen su transferencia, obra.radio.maría. Gracias, muchas gracias.
Querido padrecito, Adriana, Ale, Marcelo de Mar del Plata, me tengo que reconciliar. En realidad ya me he reconciliado casi con toda mi historia personal, no con mi biografía, pero quiero elaborar un poco el vínculo que tuve con mi papá, ¿no? Lo recuerdo siempre ahora con cariño y demás, pero sanar más esa historia, ¿no? Fui un papá falleciendo cuando yo era muy niño, 12 años, y no lo tuve muy presente, y siempre fui muy consentido por mis abuelos maternos, lo hacía enojar, y hasta en confesión he perdido por ese vínculo con mi viejo, no he pedido perdón. Así que bueno, ahora lo recuerdo con mucho cariño. También agradecerte vos, Padre, esa paternidad espiritual que has ejercido en mi vida con Radio María, como a todos, y saber que tenemos un Dios Padre que nos ama profundamente, un Papá Dios, el Padre, que nos ama. Los quiero. Un besito súper, súper grande.
Gracias, Padre Javier, soy Ana María Camaño, Buenos Aires. Por favor, hay interferencia. Y estoy con muchos problemas de salud, los escucho a diario.
There is no life without its hunger. Each restless heart beats so imperfectly. But when you come and I am filled with wonder, sometimes I think I glimpse eternity.
Nuestra oración hoy por Francisco, el Papa argentino, nuestro querido hermano y amigo, por el que ofrecemos el día de hoy con todo, por estos 88 años de vida. Lo estaremos recordando, lo estamos recordando a lo largo de toda la jornada. Nos hacemos presente en nuestra oración una y otra vez en el día de hoy. Como siempre pide él, recen por mí hoy, hoy particularmente. Soplamos la velita con una Ave María, que le venga al corazón y que le traiga la frescura de la vida nueva en el espíritu. ¿Qué tenemos como mensaje, Adriana?
Bueno, van llegando más testimonios en torno a qué parte de nuestra historia queremos resaltar y cuál necesita también reconciliación. Bueno, gracias a Viviana, que ha participado también, dice... Pienso que miro mi historia y me ha costado entender que Dios la ha mirado con mucho amor y misericordia. Nada de lo que me ha ocurrido ha sido casualidad. Todo ha sido porque Él ha permitido cada acontecimiento para mi vida. Y eso me hace pensar que es un Dios de esperanza. Y es para mí, es para mi bien. Es el encuentro de Jesús conmigo. Debo mirarlo con ojos de fe, nos comparte Viviana. Gri, desde La Plata, también llega, dice, qué profundo es mirar nuestra historia, la gran oscuridad que muchas veces nos envolvió. Para mí, en particular, sanar esa historia llevará tiempo, y cada día la pongo en los brazos de mi Padre Dios. La fragilidad de nuestra historia está atada al inmenso amor de Dios. A más fragilidad que reconocemos, más ternura del Padre, nos dice Gri, compartiendo su testimonio. Y gracias también a Memé, que llega desde Mar del Plata, nos comparte que va a aumentar su donación por los que no pueden hacerlo. Bueno. Dice, hace años que escucha Radio María y es su paz. Dice que aprendió la generosidad, el amor al prójimo, bueno, a ayudar a los que más lo necesitan.
Siguiendo en estas historias un tanto oscuras en la genealogía de Jesús, o difíciles de comprender en el plan de redención, aparece una figura como Tamar, no era de Judá, que deseando vengarse de él, se vistió de cortesana y esperó a su suegro en una oscura encrucijada. De aquel encuentro incestuoso nacen dos ascendientes de Cristo, Farés y Sara. Fíjate cómo. Y el evangelista no lo oculta, no lo oculta. Aparece el nombre de Rahab, pagana como Ruth y mesonera, es decir, ramera de profesión. De ellos se engendró a Salomón y Boaz. Y como se dice, hubiera sido tan sencillo, David engendró a Salomón de Betsabé, ¿para qué más? Pero agregue el texto. La mujer de Urías, con todos los que supone esa historia, como David, el gran rey de Israel, para quedarse con Betsabé, le hace trampas a Urías, lo manda, primero lo quiere emborrachar, porque cuando se entera que está embarazada, quiere emborracharlo a este hombre, a este buen hombre o a este soldado, para que acostándose con su mujer. Y él no, permanece en la puerta, permanece en la puerta, no se va. Por lo tanto, después lo tiene que mandar al frente de la batalla para que lo maten. Tremenda historia. Parece como si el Evangelio tuviera especial interés en recordarnos estas historias. Porque si no, ¿redención de qué? Es la vida en Cristo. La historia de pecado de David se enamoró de la mujer de uno de sus generales, que tuvo con ella un hijo y que para ocultarlo de su pecado hizo matar con refinamiento cruel al esposo deshonrado, dice Martín Descalzo. Y nosotros queremos, como decíamos Adri, pararnos en la propia historia y en las propias historias, encontrar ahí también lugares donde hay presencias luminosas de la gracia de Dios y presencias de sombra que esperan esa llegada de redención.
Sí, que están llegando, que están compartiendo con nosotros ustedes, como Norma, Norma de Tucumán. Dice, el Evangelio de hoy me lleva a ver mi vida donde tuve muchas tristezas, pero con el paso del tiempo me aferro únicamente a quien me da paz, fortaleza y por sobre todo me hace mirar el árbol genealógico, pensando en que hoy yo amo a Jesús porque ellos de una u otra manera me lo mostraron, como mi mamá y mis abuelos. Ellos también tuvieron muchas pruebas que atravesar, pero lo hicieron con el Señor, nos comparte Norma. Otro mensajito también dice, yo no tuve casi vínculos de ternura en mi infancia ni en mi adolescencia, pero hoy lo entiendo. Es la historia de vida de mis padres, sumando a que habían perdido a mi hermanito antes de mí. Así que recuerdo los dolores, pero los perdono. Y sé que vamos a encontrarnos allá en un primer abrazo bien dado los tres, dice el hermoso mensaje de María.
Un poco de música, Adri, gracias a los 39 que te hicieron su donación en el transcurso de esta mañana. Vamos muy bien en el caminito día a día, dando nuestro pequeño aporte, hace mucho bien, mucho, mucho bien. Qué bueno saberse parte de este camino. Gracias a todos los que sienten el llamado a misionar con María y su radio. Música, volvemos para aquí para cerrar la catequesis de hoy.
Viento, dime dónde se fue el tiempo. Creo que llegó el momento de ya no mirar atrás. Si una puerta se cerró, una nueva se abrirá. Si es una cuestión de fe, el milagro ha de llegar. Que todo irá mejor. Y me quedaré en silencio. Y me abrazaré a la eternidad. Y me curarás por dentro. Solo tengo tiempo y libertad.
mensaje más por ahí. Adi, vamos cerrando la catequesis de hoy.
Así es, hermanos que van compartiendo. Padre, gracias porque están ingresando donaciones, hermanos que van haciéndose eco de lo que nos compartías al inicio, además de buenos deseos. Gracias por recordarnos el cumple de nuestro querido Papa Francisco. También dicen nuestros hermanos que van compartiendo. Y otro mensajito, el último, dice: qué linda catequesis familiar. Padre Javier, me hace reflexionar y pensar por qué somos así, tan vulnerables. Yo en toda mi vida familiar crecí sin amor y ese es mi sufrimiento, dice, no haber recibido amor y cariño, haberme criado prácticamente sola, nos dice el mensaje de una
chica. Pero en algún lugar lo recibiste, si no, no lo estarías extrañando, claro, en tu familia. Uh-huh. O sea, hay luces que ponen claridad sobre aquellos lugares más menos amables en tu vida o en tu historia familiar. Bueno, Adri, será hasta mañana.
Hasta mañana, si Dios quiere.
Gracias a todos y a cada uno. Seguimos en la radio, TV, en las redes sociales. Que tenga un hermoso día.
He prestado la mano a Jesús, Él quería escribir de su luz, y es por eso me olvido de mí y lo dejo que escriba. Me hago a un lado y lo dejo seguir, es hermoso mirarlo escribir, y me niego a mí mismo y conviene que guarde silencio, porque puedo aprender de las cosas que tienen sentido y no sirven de mucho experiencias que uno ha vivido. Oh Señor, pon tu letra y tu son, con tus dichos en esta canción, hace falta escucharte otra vez para sentirse vivo. Me sigo dejando llevar, no querría que hubiese un final, es que cada palabra que escribe me llena la vida. El Jesús que una vez conocí se quedó aquí conmigo a vivir. Yo no cambio por nada del mundo esta gran alegría, no, 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 porque puedo aprender de las cosas que tienen sentido y no sirven de mucho experiencias que uno ha vivido. Oh Señor, pon tu letra y tu son, con tus dichos en esta canción, hace falta escucharte otra vez para sentirse vivo.
nació como un bebé pequeño, nada más, como uno entre tantos que a la vida nacen ya. No ocurrió nada más, era un niño. Nació y ninguno preguntó si de mayor él tendría gran poder para sanar, si andaría sobre el mar. Era un niño. Nació y ninguno preguntó si iba a morir, si la gente algún día le iba a odiar, si sería el redentor, si traería libertad. ¿Quién pensó que aquel niñito moriría en la cruz, trayendo a nuestro mundo nueva aurora de luz, y una nueva vida y una oportunidad Padre una vez más? ¿Quién pensó que al tercer día iba a resucitar, batiendo al infierno y a la muerte fatal, abriendo nuevos tiempos de felicidad por amor, por amor? Jesús, han cambiado su victoria por placer terrenal, de su cruz queda ya un recuerdo. Vivir, matar si es necesario alguna vez, cortar la vida antes de que pueda aún nacer, y del niño de Belén un recuerdo. Jugar a ser una mejor generación, marcharse si es posible del hogar, sembrar odio y rencor sin saber perdonar. Marchará con él a un nuevo.